Bienvenidos, queridos amigos de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa, Porque la verdad importa. Estamos, como siempre, con todos ustedes, María José y Rosa.
Como siempre, en nuestro programa de hoy tendremos las secciones habituales. En primer lugar, lluvia de noticias. Después, en el punto de mira. A continuación, ¿qué tenemos hoy? ¿Libro o película? Y por último, como siempre, les recordamos que en la sección de Es su turno nos encanta recibir todos sus comentarios, críticas y propuestas en nuestra dirección de correo electrónico, se la repetimos como siempre, porquelaverdadimporta@gmail.com. Y sin más, pues vamos a comenzar ya con nuestro programa, con la lluvia de noticias.
Les vamos a presentar el próximo Encuentro Mundial de las Familias que va a tener lugar en Milán en el año 2012. Estos días pasados se ha empezado ya la cuenta atrás para la cita que verá a Milán transformarse del 29 de mayo al 3 de junio del año 2012 en la capital de la familia. Como tema, la familia, el trabajo y la fiesta. Intentan, sobre todo, arrojar luz sobre la relación entre la experiencia de la familia y la vida cotidiana en la sociedad y en el mundo. Es ser un instrumento útil, no solo para las iniciativas de la pastoral familiar y del trabajo. Nuestro ser católicos se convierte así en el modo singular y original, según la verdad del Espíritu Santo, según la verdad del Espíritu del Señor Jesucristo, de vivir retos que son exactamente los de cada familia. La catequesis, explicó Monseñor Brambilla, intentan deshacer la madeja del tema de la tensión entre familia y sociedad. La familia tiende a vivir su propio mundo en la esfera privada y la sociedad se piensa y se proyecta como un conjunto de individuos. A la vida civil, destacó, le cuesta tener en cuenta vínculos sociales que la preceden y empujan a la familia a un régimen de apartamiento.
También les informamos que este pasado 26 de mayo, el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, participó en los desayunos informativos de Nueva Economía Forum. Y nos hacemos eco de la reseña que aparece en Zenit y que nos cuenta cómo el presentador del acto, Marcelino Oreja Aguirre, exministro y excomisario europeo, presentó esta entrevista del cardenal Rouco. Durante media hora, nuestro cardenal de Madrid trazó una presentación de la próxima JMJ 2011 de Madrid. En primer lugar, pues habló del contexto en que nacieron las JMJ en 1985 por una iniciativa del Papa Juan Pablo II. Lo calificó como una iniciativa que había sido fruto del Concilio Vaticano II. Y en un segundo momento de esta entrevista, pues el purpurado trazó un recorrido por lo que habían sido cada una de las JMJ que se habían realizado hasta el momento, haciendo especial hincapié en la que había tenido lugar en el año 89 en Santiago de Compostela. También definió Rouco lo que es una JMJ. En sus palabras, las JMJ cambian la estampa, la fisonomía de la ciudad que las alberga, y así ocurrirá en Madrid en la tercera semana de agosto próximo, subrayó. Y destacó tres grandes pilares de la JMJ de Madrid. En primer lugar, las grandes celebraciones litúrgicas, con el Vía Crucis del viernes, con la Vigilia en Cuatro Vientos y con la Misa de Clausura el domingo 21, también en Cuatro Vientos. Como segundo pilar, destacó las catequesis matinales, que serán predicadas por los obispos a los jóvenes reunidos por grupos. Y, en último lugar, los grandes festivales vespertinos, que tendrán una amplia y variada oferta, y también los espacios que habrá para oración, adoración, confesiones. De este modo, la JMJ desarrolla una de sus funciones principales, que es dar a conocer a los jóvenes cómo la fe moldea la vida, y no solo la individual, sino también la realidad social, la cultura, el mundo científico y el mundo social en unas circunstancias de nuestro mundo actual en los que la globalización es tan importante. También dio unas cifras de los peregrinos y las personas que se estima que acudirán a estos actos. En los primeros días de la JMJ se espera 500.000 de peregrinos inscritos oficialmente y habrá como una especie de crescendo que terminará con la misa de clausura de Cuatro Vientos con la asistencia esperada de más de 2 millones de personas.
Es que me quería adelantar ya, porque estoy encantada de esta noticia que de la que me hago eco, de Zenit, precisamente porque hace honor a nuestro programa. Del que estamos tan orgullosas, en el sentido precisamente de su propio título, de Porque la verdad importa, y cómo la verdad está tomada pues con mayúscula a la luz del Evangelio y a la luz de Jesucristo. Pues bien, les voy a remitir a la noticia, que como les digo procede de Zenit y de estos días de atrás, en la que Monseñor Juan del Río Martín nos habla de que la cultura de la mentira se ha instalado en el poder y en muchas relaciones humanas, y lo ha hecho de tal manera que hoy nadie se fía de nadie, y es verdad, se está a la defensiva y la convivencia social se ha distorsionado de tal manera por esta falta de veracidad. La palabra humana ha perdido ya todo valor, y la manipulación del lenguaje es el arte de la posmodernidad, donde hablar de verdad objetiva, absolutamente independiente del yo, es evocar los espíritus de la intolerancia. Se extrae así como consecuencia que el mejor camino para una sociedad sana es situarse en el puro relativismo, donde todas las opiniones tengan el mismo valor. Es más, el valor de cualquier verdad vendría determinado por el número de votantes, el acceso a visitas a internet o a Twenty, o el consenso conseguido por esta opinión. Con esto se parte de una falacia, que la verdad es producto del hombre, y no es así. La verdad es la luz de la inteligencia humana, como decimos en nuestro programa para nuestros
oyentes,
creyentes, todos. La fuente suprema es esa luz de Dios, es esa luz de Jesucristo. Y la veracidad, en sentido amplio, es el amor a la verdad. Es la virtud que inclina a decir siempre la verdad y manifestarse al exterior tal y como se es interiormente. Para eso se requiere la sencillez de corazón y la fidelidad para cumplir lo prometido. La verdad hay que decirla, desde luego, con nobleza y con caridad. A veces, a lo mejor, hay que callar hasta esperar momentos más oportunos, pero siempre demanda la prudencia para decir las cosas en ese momento más oportuno a quien corresponde.
Me encanta.
Claro, desde nuestro...
Es nuestro
ideal
leitmotiv,
de programa,
sí.
Y nuestro leitmotiv. Por eso hemos sacado esta noticia que nos apoya en nuestro trabajo personal, en nuestro programa.
A continuación, nos hacemos eco de una noticia también extraída de Zenit y que a su vez nos cuenta cómo el pasado 25 de mayo el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización ha nombrado a un nuevo secretario, en concreto al arzobispo colombiano Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Y a la luz de este nuevo nombramiento, pues le han hecho una entrevista. Este Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización ha sido instituido el año pasado y lo hace por la importancia que ya desde nuestro anterior Papa Juan Pablo II se veía la necesidad de esta nueva evangelización. En concreto, se le ha preguntado al nuevo secretario por qué cree que un colombiano ha sido precisamente nombrado secretario de una nueva evangelización que en principio tiene sus miras puestas en Europa. Y contesta el monseñor que el Papa Benedicto XVI tiene un gran interés en el continente europeo, que ha sido víctima del secularismo y es víctima del secularismo, que le ha llevado a olvidar y dejar de lado sus raíces cristianas. El mismo Papa ha expresado que, si bien es cierto que la nueva evangelización se encamina principalmente a Europa, sin embargo, América Latina también está llamada a realizar esta nueva evangelización. En concreto, en este sentido, el nombramiento de un obispo latinoamericano no debe extrañar, ya que es Latinoamérica, una región enorme del mundo en donde se encuentra hoy en día casi la mitad de los católicos que existen, y que lleva ya 30 años reflexionando y haciendo el esfuerzo de realizar también en su tierra la nueva evangelización. Y una idea que comenta este secretario, que a mí me ha resultado muy llamativa, es a la pregunta de cómo hacer que esta nueva evangelización sea más eficaz y coherente, vuelve la vista hacia lo que eran unas palabras del recién estrenado beato que tenemos, Juan Pablo II, y que apuntaba a que la clave para esta nueva evangelización está en nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. Se trata de anunciar el Evangelio de siempre, el único, la persona misma de Jesucristo, pero hacerlo de tal modo que podamos ir a buscar hacia los alejados con un ardor y una convicción y un testimonio personal que atraigan a esas personas alejadas al mensaje de un Dios que está vivo, cercano y lleno de amor. En realidad no se puede olvidar también que el gran evangelizador es el Espíritu Santo, por lo cual, aparte de esta expresión de ardor, métodos y medios evangélicos, se necesita mucha oración y un convencimiento y una alegría de haber encontrado personalmente a Jesucristo para que esta nueva evangelización sea eficaz.
El gobierno califica con orgullo a España de país referente en la promoción de los derechos gay. El Consejo de Ministros aprueba una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Esto ha sucedido hace unos pocos días en el Consejo de Ministros, en el cual, al mismo tiempo que les hablo de que se aprobó esta ley, también aprobó el anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, como eufemísticamente llamó al anteproyecto de ley en el que prevalecen los criterios ideológicos favorables a la eutanasia. Pues bien, España es país referente en el reconocimiento y la extensión de los derechos civiles sociales en el mundo. Justifican la injerencia en países extranjeros. Dice la declaración que la no discriminación por motivos de orientación o identidad sexual es una prioridad no solo de este gobierno, dicen, sino de la Unión Europea, atribuyéndose así el mérito de la adopción durante la presidencia española de la Unión Europea de un documento operativo que habilita al personal de las sedes de la Unión Europea y de las capitales de los Estados miembros, de sus delegaciones, representaciones y embajadas dentro del marco de su acción exterior. Y lo hacen así, añadiéndoles, para reaccionar voluntariamente ante casos de violaciones de derechos humanos por motivo de orientación sexual e identidad de género. Esto es así de tal punto y de tal manera que la ONU homofobia lo igualan a racismo. Es de notar que aproximadamente a mediados de mayo pasado, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, Navi Pillay, que es una alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declaró que la homofobia y la transfobia no difieren del racismo y la xenofobia, y llamó a combatirlas y perseguirlas jurídicamente como a esos delitos. Y por su parte, la subsecretaria general del Programa de la ONU para el Desarrollo, la costarricense Rebecca Greenspan, exigió a los líderes mundiales una firme decisión para acabar con la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como con la homofobia y la transfobia. Aclaramos que como consecuencia de la llamada discriminación por orientación sexual e identidad de género y de la homofobia y transfobia, califican de homofóbica y discriminatoria toda opinión en desacuerdo con el estilo de vida homosexual. Atentan contra la libertad religiosa, por ejemplo, la predicación de la doctrina cristiana. En base a estos conceptos, se arremete contra la libertad de los padres a educar a sus hijos y se desconoce la libertad de las instituciones de enseñanza, por solo citar algunos ejemplos. Pues bien, este es nuestro último noticia de lluvia de noticias y es el punto de inicio de nuestro punto de mira del que vamos a hablar, que es la homosexualidad.
Queremos, lo primero, aclarar toda una serie de términos que se escuchan en estas noticias de las que nos hacemos eco y que se oyen en los medios de comunicación y se leen en prensa escrita alrededor del tema de la homosexualidad, en la que se habla indistintamente de las personas con inclinación homosexual, de las prácticas homosexuales, de ideología de género, de orientación sexual. Hay muchísimos términos que se utilizan indistintamente y cada uno tiene un significado diferente. Entonces vamos a intentar hoy sobre
clarificarlos,
todo poner las bases para que la verdad reine. En primer lugar, nos vamos a basar en toda una serie de clarificaciones que sobre este tema hizo Monseñor Rey a Alba, al periódico Alba, hace un tiempo. Este monseñor es el encargado de pastoral familiar, o sea que es una persona que tiene, sí, que además es especialista en estos temas y habla muy claramente definiendo cada término.
En primer lugar, clarifica que las personas con inclinación homosexual, la Iglesia las ama y las respeta, y respeta a todas estas personas y también las que sienten inclinación homosexual. Por eso deben de ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza.
Se evitará
respecto a ellos pues todo signo de discriminación injusta. Esto lo habla el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2358.
En esto me gustaría comentar que no es la homosexualidad ni la heterosexualidad lo que le da a una persona
o
su valor.
Quita.
Ni le da ni le quita valor ni dignidad. O sea, la dignidad la tenemos todos los seres humanos por estar creados a imagen y semejanza de Dios.
Y por ser personas.
Exactamente. Independientemente de este tema, ¿no? En concreto. Y el catecismo lo que pretende es aclarar que frente a toda esa serie de ideas que se vierten a nivel social, de que la Iglesia discrimina a los homosexuales, nada más lejos, porque todos somos hijos de Dios y la Iglesia se debe a todos.
Segundo punto en que podríamos apoyarnos para seguir clarificando los términos sería que la inclinación homosexual propiamente dicha es objetivamente desordenada. Y esto también está bien contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2358, como decíamos antes. Con todo, hay que aclarar que la sola inclinación homosexual, aunque objetivamente desordenada en sí per se, no constituye materia grave de pecado. O sea, voy a poner un ejemplo a mi nivel. Yo tengo una inclinación al robo. Se me va un poco la mano cuando entro en los grandes almacenes. O sea, tengo una
esa
cierta tendencia.
O esa tentación, como lo queramos llamar.
Una cleptomanía, digamos. Entonces, a mí como persona se me tiene que mantener mi dignidad personal, pero esta inclinación es una inclinación que está distorsionada, que me tienen que ayudar, que me la tienen que educar, porque objetivamente está desordenada, es mala para la sociedad. Yo no puedo ir al Corte Inglés porque entonces voy robando y voy haciendo estragos y voy haciendo desorden. En este mismo aspecto es en el que la Iglesia habla de que la inclinación homosexual propiamente dicha es objetivamente desordenada. Sí, María José.
Sí, me gustaría puntualizar que no es un invento de la Iglesia el que la tendencia o la inclinación homosexual sea desordenada. La Iglesia simplemente manifiesta la verdad. Una verdad que es, iba a decir, biológica. ¿Por qué? Porque la especie humana, hablamos a este nivel biológico, la especie humana es una especie sexuada. Esto quiere decir que los individuos de la especie humana están divididos en hombres y mujeres.
Y esto no es así.
Claro, y esto no es algo que uno elija, sino que forma parte de lo que es la especie humana, del mismo modo que la especie humana tiene dos brazos y dos piernas. Entonces, las personas nacemos hombre y mujer. ¿Nos guste o no nos guste?
Lo diga la ideología de género o lo desdiga. Somos hombres y somos mujeres, y como tal estamos creados así por Dios para encontrar nuestra propia felicidad. Uh-huh. Y la vamos a encontrar en una
complementariedad entre el hombre y la mujer, que hace que en ese ser diferentes, aunque con la misma dignidad, nos ayudemos y nos hagamos plenos el uno al otro, ¿no?
Claro, en este sentido es en el que hablamos de que una inclinación homosexual per se se puede, vamos, lo dicen multitud de psicólogos y de psiquiatras, se puede educar, se puede curar. Y lo digo alto y claro porque lo afirman por experiencia propia muchos psicólogos y psiquiatras de reconocida experiencia y de reconocido talento. Por eso, este punto es muy importante. Prestarles ayuda psicológica y espiritual a las personas que tienen esta inclinación, claro que lo soliciten, ¿no? Pero es como una premisa que nos la saltamos. Vamos directamente a, bueno, ya son así, pues
sí,
ya.
Pero también porque
al Corte Inglés a robar.
Porque también se ha perdido de vista el hecho de que no se trata de algo natural ni bueno, sino que el hecho de que uno tenga esa inclinación, como decíamos antes, es desordenado, y eso significa que es intrínsecamente malo, socialmente, pero también individualmente para esa persona, ¿no? Y me interesaría mucho que saltáramos al siguiente término que se utiliza dentro del tema de la homosexualidad, porque hay que distinguir muy claramente lo que es la inclinación de lo que son las prácticas homosexuales. Las prácticas homosexuales serían propiamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y es aquí donde sí estamos hablando de una materia grave de pecado. Aunque esto no signifique el decir que algo es pecado y es malo, intrínsecamente malo, no significa que uno discrimine o juzgue o sojuzgue a o las personas o condene a esas personas, sino que simplemente se trata de una manifestación de una verdad. O sea, el hecho de que una persona realice algo que es malo, el decir que está haciendo algo que es malo, es un deber de justicia y de esa necesaria verdad que hablábamos antes, sin entrar en la condena de la persona. Y entonces, hoy en día se ha confundido en los términos hasta tal punto que se considera homofobia el manifestar esa verdad de que una práctica homosexual es algo malo, se confunde con un juicio hacia esa persona y se califica de discriminatorio. O sea, nuestro programa de hoy es homofóbico total. Vamos.
Bueno, en realidad, desde el punto de vista de las prácticas homosexuales, lo que tenemos que analizar es la ley natural. Desde el punto de vista de la ley natural, son actos intrínsecamente desordenados. Ya no ni buenos ni malos, o sea, desordenados. El hombre tiene su constitución y la mujer tiene su constitución para una complementación entre hombre y mujer. De ahí que el producto es una nueva vida.
Sí.
Cosa que no existe cuando es una mujer con una mujer, porque su constitución biológica no está preparada para complementarse con otra mujer, ni lo mismo en el caso de dos varones. No están preparados para complementarse y muchísimo menos para dar vida.
Con todo, a mí me gustaría decir también que no se trata, porque claro, la consecuencia de esto es que las personas con una inclinación homosexual, lógicamente, si las prácticas homosexuales son intrínsecamente malas y gravemente malas, pues deben vivir en castidad. Y eso muchas veces se traduce en decir, eso es una discriminación hacia las personas homosexuales. Sin embargo, me gustaría decir que también para una persona heterosexual, el tener unas relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio es algo intrínsecamente malo. O sea, una relación sexual heterosexual que naturalmente, digamos, está ordenada por la dignidad de la persona y por lo que significa la vida humana y la dignidad de las personas, está llamada a realizarse dentro del matrimonio. Con lo cual, también a los heterosexuales se les exige vivir en castidad fuera del matrimonio.
No tenemos mucho más tiempo para extendernos en ello. Sí que es verdad que convendría, pero no quiero dejar de tocar lo que es el lobbygate, que es pues que algunos homosexuales, que realmente es una minoría, sin duda, se organizan en distintas asociaciones que, coordinadas entre ellas, constituyen verdaderos grupos de presión social, de presión mediática, de presión política, y eso es lo que llamamos el lobbygate. Y la presión del lobby homosexual, su poder fáctico, se extiende por todos los lados, por doquier. En España estamos
asistiendo
cada
a todo
vez más
un desarrollo y a
de
toda
las
una serie
de esta ideología. Y también lo que resulta de ello, ¿no? Que es la cultura gay, que es el fin último al que pretenden llevarnos este lobbygate, o sea, una civilización gay donde sea natural, entre comillas, y universalmente aceptada la práctica de la homosexualidad, al menos de la bisexualidad, que, como decía María José antes, pues de todos los puntos es algo que es intrínsecamente desordenado y malo entonces para la persona. Por eso, desde este programa, como defendemos la persona y defendemos la verdad, pues estamos diciéndola sin ningún miedo.
No sé, nos hemos extendido mucho, Rosa. No sé si nos va a dar tiempo a tener nuestro libro hoy, o casi emplazamos a nuestros oyentes
para
el próximo programa. Sí. No se lo pierdan, porque es un libro también para vacaciones y para niños, y así tienen un interés mayor en escucharnos para el próximo programa de Porque la Verdad Importa.
Muchísimas gracias por su atención. Adiós, amigos.
Hasta pronto.